María Dolores Ramos Medina, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, Suecia y el Báltico en el siglo XVII. En el siglo XVII Suecia se convierte en la potencia hegemónica en este área del Báltico, sin embargo en el XVI era Dinamarca, ¿no? ¿Cuál fue el proceso, la génesis por la que Suecia adquiere este nivel preponderante en el siglo XVII?
Sí, bueno, en el siglo XVII, para ver este proceso, comenzamos en 1556, por no retroceder mucho más atrás, con el fallecimiento de Gustavo Vasa, que da paso a un largo periodo de inestabilidad en Suecia, en donde el sucesivo reinado de sus hijos, Erik y Juan, que abarca la segunda mitad del XVI, estuvo determinado por el predominio de la aristocracia y los enfrentamientos religiosos, junto con esa conflictividad que el Báltico es escenario de ella. Segismundo, su nieto, que nació del matrimonio de su hijo Juan III con Catalina, que era de origen polaco y de la familia de los Jagellón, representaba la unión de las coronas sueca y polaca. El problema entonces surgiría con la marcada actitud católica contrarreformista que pronto provocaría la reacción de los protestantes.
En este sentido, ¿podría hablarnos de los aspectos fundamentales que caracterizaron esta última parte del siglo XVI y que preludia el proceso histórico que se desarrolla ya en el siglo XVII?
Sí, como te indicaba, los protestantes en 1595 nombraban como regente a Carlos, que era hijo menor de Gustavo Vasa, quien en este momento ejercería efectivamente el poder monárquico en Suecia entre 1604 y 1611, con el nombre de Carlos IX. Posteriormente, tras este reinado, ocupa el trono de Suecia Gustavo Adolfo II Vasa, que reina entre 1611 y 1632. Aquí es cuando empieza verdaderamente ese proceso de engrandecimiento. Este joven monarca, que desde un primer momento trazó como objetivos primordiales de su reinado, en primer lugar insistir en la propagación de la religión luterana y hacer de Suecia una gran potencia, de tal manera que llegaría a convertir el Báltico en un lago sueco. Esta tarea no era nada sencilla, a pesar de las cualidades que el nuevo monarca, como estadista y jefe militar, tenía, pero era complicado si tenemos en cuenta la escasa densidad de población de este estado, del estado sueco, que se extendía sobre los actuales territorios de Suecia y Finlandia, pero sobre todo del que Gustavo Adolfo heredaba un delicado legado político y militar. Ese era el verdadero problema, ¿no? El legado político que, como hemos indicado, pues deterioraba la situación política y la imagen y la figura de los monarcas. Entonces tiene una larga tarea en el proceso este de reconstrucción, sobre todo de esa potencia política y militar con la que se va a enfrentar en la Guerra de los 30 años.
¿Cuál va a ser el resultado más inmediato?
Bueno, para llevar a cabo sus propósitos, Gustavo Adolfo II recupera en primer lugar la confianza de la nobleza sueca, que era un punto fuerte en el cual se tenía que apoyar para poder fortalecer políticamente la monarquía. En este sentido, ratificó sus privilegios, pero, claro, era con una contrapartida, recibir el apoyo militar de esta para poner fin a las guerras que se tenían abiertas con las otras potencias que también estaban interesadas por el Báltico. Y en este caso eran Cristian IV de Dinamarca, o sea, con Dinamarca, y con el zar Miguel Romanov, que eran una herencia de sus antepasados, eran problemas que se habían heredado del siglo XVI. La resolución de los conflictos armados con Dinamarca, por la paz que se firma en 1613 y con Rusia en 1617, permitieron al monarca sueco centrar sus esfuerzos en la organización de su reino. A pesar de que los buenos resultados obtenidos con la firma de su tratado de paz con el zar estimulaban un nuevo conflicto con Segismundo III de Polonia, pero a pesar de ello sí conseguía unos objetivos que era la paz internacional y el poderse concentrar en su tarea de fortalecimiento político del reino.
Bien, ¿podría hablarnos de los apoyos que recibió? Es decir, ¿cómo se concretaron estos apoyos?
Bueno, el apoyo que para la renovación del Estado recibiría de la aristocracia sueca se concretó en uno de sus representantes, en el canciller Axel Oxenstierna, y los primeros pasos fueron orientados a reforzar la autoridad real. Se apoyó en este canciller que ayudó al fortalecimiento de la autoridad en la persona de Gustavo Adolfo. Mientras tanto, el propio Gustavo Adolfo II se granjeaba la confianza de la dieta del rey Dat, formada por la nobleza, el clero, la burguesía y una representación del campesinado. Por otra parte, la reforma de las finanzas o de la justicia, así como la reconstrucción efectuada sobre el Consejo Supremo, mediante la creación de 5 consejos, fueron otras de las actuaciones tendentes a orquestar un sistema administrativo que era otro sólido fundamento de ese Estado moderno que se estaba convirtiendo Suecia y que ese Estado fuera lo más eficiente posible.
Y, sin embargo, el rumbo de los acontecimientos cambió al fallecer el monarca, ¿no es así?
Sí, en efecto, esto duraría poco o relativamente poco porque el rumbo de los acontecimientos cambia en la batalla de Lützen, cuando interviene en la Guerra de los 30 años y fallece en esa batalla en 1632. Al fallecimiento, por tanto, del rey Gustavo Adolfo, esta política de fortalecimiento del Estado se verá dañada. Es entonces cuando, porque este tipo de reforzamiento del poder político en este momento y en esta zona estaba muy identificado con las figuras, con la personalización del poder, ¿no? Estaba muy personalizado, muy personificado en una figura concreta como era Gustavo Adolfo. Al desaparecer él, pues empiezan otra vez las luchas políticas y los enfrentamientos y la nobleza va adquiriendo ese poder que ahora había sido más o menos controlado. Es entonces cuando se reúne el Reichstag y se nombra a la única hija del monarca, Cristina, entonces una niña de tan solo 6 años, como sucesora al trono de Suecia e instituía, por tanto, un consejo de regencia presidido por el canciller.
¿Y cómo se consolida el gobierno en estas circunstancias?
Bueno, pues algo más complicado era el proceso que en el periodo anterior por la falta de una figura política que identificase al poder regio con ese poder importante. En este sentido, se aprueba, se intenta hacer esfuerzos por continuar con ese fortalecimiento del Estado, pero va a costar trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es una constitución aprobada 2 años después, que sentaba las bases ahora de un gobierno aristocrático, del que habría, por supuesto, que beneficiarse la nobleza. Por lo tanto, ya esta constitución ya nos indicaba que las cosas habían cambiado y mucho. Tal influencia trataría de ser contrarrestada por Cristina, por la reina, tras alcanzar sobre todo la mayoría de edad hasta a partir de 1645. Sin embargo, será bastante costoso el proceso. Los intentos por parte del clan, del canciller, para que la reina contrajera nupcias, que era otro de los problemas que tenía, el que no estaba casada, pues fueron en vano. Y finalmente, en 1649, conseguían que el rey Dag nombrase a su primo Carlos Gustavo del Palatinado como sucesor al trono, quizás pues en busca de ese reforzamiento del poder político. En él abdicó la reina Cristina 5 años después con objeto de convertirse al catolicismo. La preponderancia en este momento del Estado nobiliario se tradujo en su progresivo e importante enriquecimiento económico, sobre todo a lo largo de este periodo, como consecuencia de la aplicación de una serie de leyes que iban unidas a la enajenación de bienes del patrimonio regio, que iba adquiriendo esa nobleza, provocada por aquel entonces por los problemas financieros por los que atravesaba la corona, y también como consecuencia de la adquisición de las tierras que no pocos campesinos alistados en el ejército y agobiados por los tributos tuvieron que vender. Por tanto, no solo la situación política que había traído consigo pues todos los conflictos armados del siglo XVII llevaban a que los propios grupos sociales como los campesinos tuvieran que vender sus tierras, sino que también la propia monarquía tenía que enajenar su propio patrimonio para hacer frente a esos problemas financieros. Así, para que se vea el incremento, se calcula que a mediados del siglo XVI el poder en cuanto al porcentaje de tierras que pertenecían a la nobleza estaba en un 20%, y un siglo después, en el siglo XVII, se había elevado hasta aproximadamente un 70%. O sea que el incremento era considerable. Su pues poder sí. político era importante, y ahora el económico le favorecía grandemente.
También, sí. Bueno, pues para terminar, ¿podría ilustrarnos con los datos que caracterizan este fin de siglo y los comienzos del siglo XVIII en Suecia?
Sí, el reinado de Carlos X, aunque corto, desde 1654 hasta 1660, representó la reactivación de las aspiraciones de la corona sueca, que era lo que pretendían con esta abdicación que se hizo. En el ámbito internacional empezó a renacer otra vez el sueño de unidad escandinava, que habían tenido a principios del XVII, y también de expansión continental para alcanzar el dominio del Báltico. Reanudó la guerra con Polonia y más tarde con Dinamarca. En el ámbito interior ordenó la recuperación de una parte de esas enajenaciones producidas y estableció una contribución sobre los bienes de la aristocracia. Su temprana muerte inauguraba un periodo otra vez de regencia, desafortunadamente, para este fortalecimiento del Estado. Su hijo y sucesor, Carlos XI, solo contaba con 5 años de edad. Pues se volvía otra vez a repetir el mismo esquema, y el Consejo de Regencia, presidido por la Reina Madre, integraba a 5 miembros de la alta aristocracia, entre los que se hallaba el marqués de la Garnier. Durante este tiempo se puso fin a los conflictos bélicos heredados, mientras las dificultades financieras propiciaban nuevas enajenaciones territoriales a favor de la aristocracia.
Claro, se repite el mismo esquema, efectivamente. Con la mayoría de edad en 1674, ¿cómo se encamina la organización del Estado?
Alcanzada la mayoría de edad en 1674, el rey se hizo con el poder, aseguraba la integridad territorial y centraba su política en la reorganización interior del Estado, y así continuaba hasta finales del siglo XVII, en 1697, que comenzaría el siguiente reinado que inauguraría el siglo XVIII.
Pues María Dolores Ramos Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado todo el proceso por el que Suecia se convirtió en la potencia hegemónica del Báltico a lo largo del siglo XVII.
Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.